En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Llueve. Una farola apenas ilumina la esquina. Las gotas juegan a contraluz y desprenden vapor al caer en la pantalla. Un coche solitario levanta el agua de los charcos. El sereno está fumando en un portal. En la noche de invierno, el humo del cigarrillo se confunde con el vaho de su aliento. Soy yo, más de 60 años después, el mismo que de niño observaba aquella escena, la primera de la que tengo recuerdo. He pasado largas décadas encerrado en un cuerpo que se ha ido transformando. ¿Cuántas células son las mismas? Y sin embargo, creo que sí. En lo esencial soy el mismo. Mirando hacia atrás, salvo en la larga etapa del colegio religioso, he hecho siempre lo que he querido, aunque el azar me jugó una mala pasada cuando fui encarcelado y expulsado de Egipto, el país que había elegido para vivir. Creo que siempre he escuchado la voz interior. No he traicionado mis sueños. Siguen siendo los mismos del niño que se extasiaba ante la naturaleza o soñaba con los atlas y libros de geografía y quería escaparse para conocer el mundo. Cuando ascendí a las cimas de Socotra, tuve la sensación de que había cumplido mi propósito en esta vida. Aquella isla, perdida en el Índico, era el último de los lugares de mis ensoñaciones de infancia que me faltaba por recorrer. A menudo pienso que tras ese libro ya lo habré dicho todo. No me gustaría repetirme. Me pasó igual con la fotografía cuando vi que ya no podía hacer cosas nuevas. ¿Me estará sucediendo ahora? Llega un momento en que ya no se avanza.
Hay vidas y vidas, y hay formas y formas de contarlas. El fotógrafo y escritor Jordi Esteva acaba de publicar sus memorias, como él dice, los recortes de imágenes y experiencias vividas que debía contar. Un recorrido a través de más de 500 páginas cargadas de anécdotas, recuerdos, aventuras y algunas fotos que podemos leer en Galaxia Gutenberg. Jordi Esteva es uno de los grandes de la literatura de viajes y en El impulso nómada recoge los recuerdos desde su infancia, cuando amenazaba a sus padres con un día me iré y no me veréis más, y sus viajes por la India, Yemen, Irán o Sudán, pero anda en la época en que vivió en El Cairo y en una experiencia sin duda traumática, su paso por la cárcel al ser acusado de espía. Lo que hemos escuchado es un fragmento del comienzo de este Impulso Nómada. Jordi, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Gracias, muy bien, gracias por recibirme con Om Kulsum.
y un placer leerte. ¿Cómo ha sido, Jordi, enfrentarte a recordar pues, gran parte de una vida? ¿Cómo ha sido el proceso de escribir El Impulso Nómada?
Bueno, ha sido realmente difícil y largo y duro, como un parto de, yo diría que de ballena, porque ha sido con varios años en sacar este libro, ¿no? Entonces, son una serie de recuerdos, de vivencias, de imágenes que tenía de la infancia, que a veces me volvían en sueños y que me no, torturaban, ¿no? Pero que eran recurrentes, y entonces hasta que un buen día pues decidí trabajarlas. Y entonces ha sido realmente una aventura, porque yo pienso que casi ha sido una especie de autopsicoanálisis o algo así, porque tirando de esos recuerdos es como tirar de un ovillo, ¿no? Y cuando parecía que el ovillo ya se había acabado, había otro detrás, o sea, que era un recuerdo, traía otro y a otro, y todas situaciones que yo prácticamente había olvidado, pues de repente resucitaban, ¿no? Y por eso ha sido realmente fascinante y al mismo tiempo también traumático a veces, porque muchos de estos recuerdos eran dolorosos y algunos estaban sepultados en el inconsciente, ¿no? Y entonces ha sido este proceso, ¿no?
Claro. Escribir autoficción, porque no sé si lo calificamos como biografía, como memorias, supone una exposición enorme para un escritor.
Sí. Bueno, yo es algo que tenía en mente, no sabía hasta qué punto desnudarme, pero pensé que, oye, he cumplido 70 años y creo que ya basta de mojigaterías y tonterías, y sobre todo en esta época que estamos ahora, que parece que hay como un retroceso en muchas de las libertades conquistadas, y en la moral y así, pues pensé, yo voy a explicarme tal como soy, o sea, no tengo nada que esconder, porque por ejemplo, sexualidad, todo eso es parte de uno mismo y no hay que ir con tapujos y contar desde el momento en que fue importante para mí. Si no lo hubiera sido, pues no lo hubiera contado, ¿no?
Gracias a este libro, gracias a este impulso nómada, conocemos al niño, conocemos al Jordi niño, ese niño que lee los libros que su padre le trae cuando vuelve de viaje. Los libros, en este caso, como una puerta de entrada a un mundo absolutamente distinto e imaginario. ¿Hasta qué punto determinan esos libros tu futuro?
Muchísimo, muchísimo. Yo diría que totalmente, porque eran como los talismanes, ¿no? Como los amuletos, como las llaves mágicas, la varita mágica que me permitía conectar con otros mundos y soñar. Porque yo soy hijo de esta España de los años 50, muy gris, mediocre, triste. Era muy pequeño para comprender qué es lo que estaba sucediendo, pero sí lo veía en el ambiente, ¿no? En la educación, en los curas, en la familia misma, todo eso. Y entonces a mí era mi manera de huir. Esos libros que tenía mi padre de geografía, de fotografías, veía ahí pues, los pigmeos, los esquimales, los mogoles, y veía que en otras partes del mundo se vivía de manera muy, muy diferente, o sea, y que no todo se hacía porque Dios lo quiere así o porque siempre se ha hecho de esta manera, sino que podía ser todo lo contrario. Entonces, tanto esto como el primer cine que me hacía soñar, de películas de aventuras, etcétera, pues hacían que yo viajara sin salir de la habitación. O sea, que la lectura fue realmente muy importante. Y aparte de estas fotografías así, pues leer a personajes así rebeldes como Guillermo Brown, ¿no? Que era muy famoso en aquella época, que era un niño pícaro, malo, travieso, o Tom Sawyer, Huckleberry Finn, todo ese tipo de literatura de niños así un poco problemáticos y que se escapaban de sus casas y construían chozas encima de los árboles y todo eso, pues para mí era maravilloso.
Tú pintas una infancia con muy poco contacto con tus padres, que estaban entregados a su vida profesional, a su vida social, sí. Pero al mismo tiempo eras un chaval privilegiado en cuanto tenías acceso en los años 50 a todos estos libros y estas películas.
Sí, sí. Bueno, yo pertenezco a la burguesía catalana, media, diríamos, pero sí, sí, yo fui un privilegiado en este aspecto, es decir, después hablando con otros amigos que han salido de estratos sociales muy distintos, pues no era lo mismo, pero no sé, o sea, sí, sí, yo tuve acceso a todo eso, y sobre todo al cine también. Y luego recuerdo que yo me crié en los veranos, pasaba los veranos en un pueblo donde mi abuela tenía una casa, y allí venían cada verano los cíngaros con unas bobinas de celuloide. Y entonces el día de la fiesta mayor, un par de días antes o así, pasaban esas películas que me hacían soñar: Ulises, El ladrón de Bagdad, bueno, todas esas películas de aventuras tan, tan fantásticas, ¿no? Al este de Bengala, todo eso.
Es muy divertido cómo cuentas cómo esas películas se iban quemando, ellos recortaban, pegaban, y al final una cosa de la película original y otra lo que vosotros acababais viendo.
Exacto, porque de repente estábamos ahí, como eran los cacharros del año de la Maricastaña, de repente salía como una meba, que era el fotograma que se quemaba por el calor porque se habían callado la película, y entonces iba creciendo, creciendo, y todo el mundo gritando, uy, que se quema, que se quema. Y entonces ellos pues cortaban por lo sano, enganchaban con esparadrapo, y así pues ya las películas que llegaban a aquel pueblo ya venían apedazadas, y a veces se equivocaban de orden con las bobinas, ¿no? Y bueno, y no se, a veces no se entendía absolutamente nada de lo que proyectaba, ¿no?
¿Qué quería ser de mayor ese niño?
¿Ese niño que quería ser de mayor? Pues como muchos niños, yo quería ser bombero. Quería ser misionero, no tanto por la religión, sino por ir a África y todo eso. Y sobre todo lo que yo quería ser era veterinario, porque los animales, este es mi primer y mi último amor, o sea, me fascinan los animales, siempre he tenido animales, y entonces era dedicarme a ellos, pues para mí era lo máximo en aquellos momentos, ¿no?
Y has terminado haciendo fotografía, has terminado escribiendo sobre viajes. Claro, tú pasas tu infancia amenazando, un día de estos me voy y no me vais a volver a ver. ¿Cuándo llega ese momento y por qué?
Bueno, llegó ese momento. Tengo que decir que yo siempre amenazaba y lo medio cumplía, me escondía, a veces me estaba todo el día desaparecido, hasta que al final me cansaba más yo que ellos y nunca salían a buscarme desesperados como yo pretendía, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo cumplí. Fíjate, De hecho, aparte, empecé a hacer muchos viajes así, pero el viaje así como bastante decisivo fue a Sudán y después a Egipto. Entonces decidí no... No es que decidiera ni volver, ni quedarme, ni nada. Es que fue pasando el tiempo y yo estaba ahí, no tenía ninguna intención de regresar, ¿no? Entonces para mí, me parece que no existía el futuro. El futuro era una sucesión de presentes. O sea, no me interesaba lo que iba a pasar, porque estaba muy feliz viviendo en aquel país y no me planteaba nada como a largo plazo, ¿no?
¿Cómo era tu vida ahí? Porque claro, tú mides más de 1,90 m, tienes una gran envergadura, eres europeo. Sí. ¿Cómo era tu vida en Sudán o en Egipto?
Bueno, pues... Bueno, primero tengo que decir que hay muchos árabes que yo podía pasar por algún tipo de árabe, sobre todo de Líbano, de Siria o así. Y además al aprender el idioma, pues muchas veces me confundían, se pensaban que tenía un origen libanés o sirio o griego, porque hay una colonia griega muy importante, integrada y que hablan en árabe perfectamente. Bueno, entre ellos en griego, evidentemente, o armenio, es decir, que mi aspecto físico tampoco les chocaba tanto. Pero mi vida ya era trabajar. O sea, yo allí estaba trabajando. Trabajaba en... fui sin ninguna intención de quedarme a trabajar. Fui realmente sin perspectivas, pero todo fue muy rápido y enseguida estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura como traductor simultáneo, no del árabe, ojalá, del inglés y francés al castellano y viceversa, y también trabajaba en Radio Cairo Internacional. Y después, cuando me lo permitía, las vacaciones, y además tuve un privilegio porque al final yo podía escoger los días que quería trabajar. Entonces me lo combinaba para poder hacer fotografías. Y fotografiaba el Cairo Islámico, las ceremonias religiosas del Zikr, que son unas ceremonias que entran en trance y muy interesantes, y después sobre todo los oasis de Egipto, que fue mi gran tema. Entonces iba compaginando eso. Y con amistades, sobre todo escritores, pintores, algunas mujeres muy modernas, porque tenemos la imagen aquí de una sociedad donde la mujer no tiene, tiene muy poca relevancia, etc. Y es así, no lo vamos a negar, aunque cada vez hay un poco de mayores conquistas, y después en según qué ambientes intelectuales y así, pues eso ya no era así. Es decir, cuando las escritoras, pintoras, es decir, era... no como Europa, pero casi. Es decir, era una élite, por supuesto, pero existía y existe.
Estamos hablando de los años 80, de los años 90.
Sí.
¿Cómo has vivido tú, Jordi, la globalización brutal del turismo? El hecho de que ahora, por poco dinero, relativamente, podamos ir casi a cualquier esquina del mundo.
Bueno, claro, a mí no me gustaría tampoco criticar. Yo cuando estaba en Egipto, había muchos turistas, evidentemente, y de repente veía que bajaban autocares y gente y hablando español y en catalán y no sé qué. Y yo, no tenía absolutamente ningún contacto con ellos. No es que ni me interesaban ni me dejaban de interesar. Entonces, todo este asunto de la globalización, bueno, claro, es... El turismo es un motor de desarrollo. Eso yo comprendo, pues que ha contribuido a mejorar la economía de muchos lugares y eso, ¿no? Y si yo hablo de lo que siento desde dentro, pues seré un elitista y un, porque claro, me gustan mucho más los lugares. Yo soy un romántico en el fondo, entonces me gustan los lugares que no han sido mancillados, diría, por el turismo de masas, ¿no? Pero por otro lado, todo el mundo tiene derecho a viajar, y porque yo sí y ellos no, o sea que el mundo... En eso, mira, robo una frase de Goytisolo, que me gusta mucho, de Juan Goytisolo, que decía que él siempre lucharía por mejorar las condiciones de vida de la gente y tal, aunque a lo mejor estéticamente o dentro de su corazón estuviera en contra de lo que fuera a suceder, ¿no?
Claro, claro.
Pero claro, no puedes ir en contra de él.
Pero, ¿y los efectos colaterales? Es decir, la globalización del mundo, la homogeneización de la cultura, el hecho de que al final parece que da igual dónde vayas, que siempre te vas a encontrar lo mismo. ¿Se puede luchar contra eso?
Es que yo no sé si se puede luchar. Yo creo que no. Además, y menos ahora con Internet, claro, y Instagram y todas estas historias. Yo, en el momento que yo empecé a viajar y a conocer el mundo, piensa que no había ni teléfono, porque el teléfono era una cosa que cuando salías de una capital, del Cairo, de Delhi o así, ya desaparecía completamente. Si intentabas hablar con tu casa porque tenías una abuela medio enferma y querías saber qué había pasado y tal, no podías, porque te podías pasar toda la noche haciendo cola, esperando esas conferencias famosas, y cuando llegué, por fin había contacto, igual duraba unos segundos y con unos ruidos espantosos y se tenía que acabar. Es decir, llegabas a un sitio, no había televisión, y estabas viajando como en el tiempo y en el espacio. Es decir, te metías en una especie de globo del que ya no salías hasta que regresabas. Entonces eso era fascinante, desde luego. Y ahora no es así. Ahora la vida es distinta, es otra manera de vivir. Todo ha cambiado muchísimo. Entonces, si me gusta más lo de ahora o lo de antes, pues no sé, yo no quiero parecer nostálgico, pero lo soy. Sí.
Pues a mí leerte me provoca muchísima nostalgia, francamente. Sí, sí. Jordi, ¿cómo era la vuelta a Barcelona después de cada uno de estos viajes, la vuelta a esa España?
Bueno, era bastante... Al principio era bastante dura, pero luego con mi amigo Paco, que murió, pobre, que se metió en drogas fuertes y todo eso, pues él era un business nato, entonces hacíamos, trapicheábamos cosas que traíamos de la India y así, ¿no? Pero yo luego tuve la suerte que empezaron la fuerza esta de los años 60, 70, y entonces ya no era regresar a una España pacata y tal, sino que era encontrarme con la Barcelona underground, que había todo aquel movimiento cultural muy fuerte, con música, liberación de la mujer a tope, liberación homosexual, las comunas, las drogas, la música. Es decir, ya no era aquella cosa horrorosa de nodos y curas y franquista, ¿no? Ya había unas ansias de libertad, etcétera. Entonces ya era otra cosa. Pero yo seguía con mis ganas de irme y de recorrer los lugares que me habían hecho soñar de pequeño. Es decir, de perseguir los sueños de infancia, ¿no? Cuando abría los atlas y todo eso. O sea,
¿hay algún sitio al que no hayas podido ir, que todavía tengas en la lista de pendiente?
Bueno, a mí siempre me ha fascinado el mundo árabe. ¿Sí? Y África, sobre todo África, el África occidental, etcétera, el animismo, todo eso. Entonces, un país que yo siempre quise ir y que no pude es Chad. Uh-huh. Ahora creo que se puede ir. También Mali ahora no se puede ir, jamás pude ir. A Níger tampoco, son países que ahora hay muchos yihadistas y es realmente peligroso. De todas maneras, ahora ya, quizás ya se me ha hecho tarde, he perdido bastante la curiosidad por viajar.
¿Hay algún sitio al que siempre quieras volver?
Egipto. Egipto siempre quiero volver, aunque cada vez me lo están poniendo más difícil porque el país está evolucionando de una manera muy negativa, a mi parecer, sobre todo políticamente, ¿no? Claro. Y después un país que ha sido uno de mis últimos amores, que me gusta volver siempre, es Grecia. Me encanta.
Sí. Bueno, les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Jordi Esteva, del Impulso Nómada, que es el libro que recoge sus memorias, que publica con Galaxia Gutenberg, que además tiene una portada absolutamente hipnótica. Sí. Jordi, cuéntanos qué portada es esta.
Bueno, es una foto de Fotomatón. ¿Sí? Del año 75, y entonces era en aquella época cuando viajabas. ¿Sí? Tenías que ir con un montón de fotografías. Y sobre todo un viaje que hice con unos amigos a la India en un viejo Land Rover y así. Y entonces tenías que llevar muchas fotografías porque en cada frontera te pedían como dos o tres. Yo no sé qué hacían luego con las fotos esas, ¿no? Pero tenías que llevar muchas. Y entonces, pues un día antes de irnos, pues pasamos todos por una estación de metro de la calle Provenza, exactamente, de Barcelona, y nos empezamos a hacer fotos y fotos y fotos. Y entonces en una salí con esta cara que mis amigos dijeron: no entregues esta foto porque vas a ir directo al calabozo porque pareces un forajido, ¿no? Pero entonces, para hacer el libro, de repente encontré esta foto que estaba como en una especie de salvoconducto del Nepal, y buscando cosas en cajas y así, salió de repente la foto esa. Y entonces dije, ostras, pues me parece que la voy a poner. Todo el mundo me decía, no la pongas. Yo, sí. Y luego cuando la vio el editor, dijo, esta foto va a ir estupendamente para la portada.
Desde luego
tuvimos que reconstruirla porque estaba vieja, arrugada y así. Entonces con un poco de, reconstrucción, de un par de mañanas de Photoshop y así, pues ya y quedó más decente.
Jordi, en El Impulso Nómada narras viajes, bueno, narras tu infancia, pero luego sí. Narras viajes plagados de peligros, de enfermedades, uh-huh. De miserias. ¿Cómo hay que viajar? ¿Cuál es la actitud del viajero?
Bueno, claro, yo tampoco no soy nadie para dar como consejos. Yo puedo decir cuál era la mía. Yo intentaba liberarme de prejuicios, ¿no? O sea, no ir con las orejeras puestas, que es lo que muchas veces se va, ¿no? No ir con ideas preconcebidas. Y en mi caso, cuando iba al mundo árabe y muchos sitios, procuraba no leer demasiada literatura europea sobre aquellos lugares. Uh-huh. Para que no contaminarme también de los prejuicios, que quieras o no, siempre están ahí. Y entonces procuraba leer, por ejemplo, cuando hice Los Árabes del Mar o Socotra o así, literatura árabe o africana, etc. A veces resultaba fácil, otras no tanto, porque había libros fantásticos que no están traducidos. Mi árabe es coloquial, o sea, no puedo, aunque puedo leer, leo como los niños pequeños y no me entero de la mitad de lo que estoy leyendo, porque es otro tipo, es otro árabe más culto. Y entonces, pues a veces era difícil, pero siempre procuraba que las fuentes fueran lo más fidedignas posible, y después escuchar mucho a los ancianos, que siempre me ha encantado eso, o sea, oír la voz de los mayores, la sabiduría, y sobre todo la sabiduría popular de esos viejos, que la gente igual dice, ¿por qué hablas con este hombre que es analfabeto? No sé qué, pero no, pero todos esos ancianos de los pueblos y así tienen una sabiduría preciosa, son los depositarios de todos unos mitos y una cultura que se pierde con ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto es lo que me ha interesado.
Fíjate, estaba mirando la portada del libro, nos contabas antes la broma de tu amigo, al final sí que acabaste en la cárcel, ¿no? En ese viaje. Tienes una experiencia terrible, ¿no? Estoy pensando, fíjate, en aquella película El Expreso de Medianoche. Sí, que veíamos antes de ir a Turquía y pasábamos luego un miedo horrible. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en una cárcel
bueno,
egipcia?
Bueno, la experiencia desagradable no fue. Para empezar, quiero decir, físicamente, no, ni me pegaron, ni me violaron, uh-huh. Ni nada de esas cosas que suceden, ¿sí? Pero en otro tipo de presos. Yo era un preso político. Entonces los presos políticos tienen mucho miedo a los presos políticos, sobre todo en las dictaduras. Porque muchas veces esos prisioneros políticos, por golpes del destino, revoluciones, golpes de Estado, lo que sea, de repente ese señor que está en la cárcel igual puede llegar a ser el nuevo presidente o el ministro, no sé.
Claro, claro.
Y entonces los políticos siempre han sido un poco mimados y nadie se ha atrevido a ponerle la mano encima. Yo recuerdo cuando me detuvieron, primero bueno, estuve secuestrado y así, entonces hubo unos matones que intentaron pegarme y el jefe de la policía les paró. Dije, para, dice, no te olvides que es un político y a los políticos hay que cuidarles porque pueden pasar cosas. Y eso fue lo primero que dijeron de cuando me detuvieron. Entonces dijeron, político, pero yo no he venido a hacer ninguna revolución a este país. Si tengo que hacer una, la haría en mi país y tampoco la hice. Es decir, esto es absurdo, ¿no? Y bueno, luego una serie de no fueron malentendidos. Era una cada año el gobierno egipcio preparaba un dossier de lucha anticomunista para presentar a Estados Unidos, que era el mayor dador, el mayor que daba una ayuda externa, sí. Fabulosa a Egipto. Era el país que recibía más ayuda externa después de Israel. Y entonces para recibir ese dinero, a cambio, llevaba ese dossier de lucha anticomunista. Y entonces el gobierno egipcio, como era muy perezoso, más no había ni comunistas en Egipto, el peligro ahí era el Islam y no el comunismo, pero era la época de Reagan, ¿no? Y entonces pues se inventaron unos grupos subversivos de cariz trotskista y yo era el enlace externo. Y entonces me tocó a mí la papeleta esa, ¿no? Cuando era todo absolutamente falso. Y bueno.
Bueno, sí, y si quieren saber más, tendrán que leer el impulso.
Tendrán que leer el libro, no quiero hacer spoiler. Porque,
claro, sí, porque sí. Estaba yo pensando ahora mismo, Jordi, que fíjate, tenía grabados varios fragmentos que ni hemos escuchado, porque se nos ha ido el rato aquí charlando. El Impulso Nómada de Jordi Esteva, publicado por Galaxia Gutenberg. Si les ha gustado escuchar a Jordi contarnos todo esto, leerlo es absolutamente igual de delicioso. Jordi, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, ojalá vengas muchas veces. Un placer, hasta pronto.
Un placer, gracias.
De regreso a la ciudad de la que había huido 5 años atrás, comencé a tener un sueño recurrente. Volaba de manera errática, un poco como los grandes escarabajos de verano que no saben dirigir su rumbo. Al principio, maravillado por el hecho de volar, solo me fijaba en el cielo azul de Egipto. Pronto distinguía el zoológico de Gizá, sobrevolaba el Ministerio de Agricultura, planeaba sobre la isla de Zamalek, con sus jardines y villas. Cruzaba el Nilo y veía el edificio de radiotelevisión egipcia. A lo lejos, divisaba las rosadas cúpulas del Museo del Cairo mientras me acercaba a Tahrir, la inhóspita plaza donde años después estallaría la revolución. Me sentía feliz. Estaba a punto de conseguir lo que más anhelaba, sentarme en el café Zaret al-Bustán o en el Rich a esperar a mis amigos cairotas, al juez progresista Mustafa Abdelaziz o a Mursi Sultán. Pero helas, de pronto despertaba con sudor frío en mi casa del puerto de Barcelona. A veces, el sueño se torcía llevándome por lugares ajenos a las calles familiares del Cairo. Unos hombres larguiruchos y encorvados me miraban de reojo y a medida que avanzaba por callejuelas cada vez más estrechas, sus orejas se volvían más puntiagudas y los rostros más aguileños. Unos sucios colmillos asomaban por entre los labios agrietados y sus facciones cobraban trazos animalescos. Parecían criaturas surgidas de los experimentos del doctor Moreau. Segundos después, me veía atrapado en el interior de un pasadizo en el que resultaba imposible avanzar o retroceder para encontrarme de sopetón ante un espejo. Mis ojos eran de color amarillo y estaban inyectados en sangre.
La Torre de Babel.